en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buena persona que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son, y a quienes sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar, y entre esos tipos si yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos si yo hay algo personal. Y como quien en la cosa nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las promesas, y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, y recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión en declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice las premisas mínimas que contribuyan a crear los resortes que impulsen un punto de partida sólido y capaz, de este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Entre esos tipos y yo, entre esos tipos y yo, entre esos tipos y yo hay algo personal.
Bueno, buenas noches. Es un decir. Porque podría haber dicho, bueno, hoy es un día complicado, no es tan bueno. No, 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 es un día, un buen día. Jimena me corre el micrófono, me tapa la cara. Pero bueno, vamos a corrernos de este lado, entonces. Estamos transmitiendo esto en directo por Facebook. Que está dando buenos resultados, son muchos los que lo ven y muchos comentan y sirven para algunos foros de debate por ahí, que si lo quieren, bienvenido sea aquellos grupos que quieran debatir sobre lo que levanta el cuarto poder, sobre lo que opina el cuarto poder, son bien recibidos a esta mesa para que vengan y le hablemos a la sociedad, no desde el grupo cerrado en las redes, sino que hagamos público acá, por lo menos en este espacio. Es un acuerdo respeta al director de la radio, son bienvenidos e invitados todo aquello que con corrección y respeto puedan disentir o estar de acuerdo o las dos cosas. Y nada mejor que la canción de Juan Manuel Serrat, porque no sé si es un espíritu de bronca, pero sí como si fuera de una indefensión ante la retórica que sucede de la política de Lobo en todos sus aspectos, en todos sus referentes y en todos los partidos. Acá no hago división entre oficialismo, oposición y aduladores, le quieren poner, o adherentes. Yo creo, siempre digo, de que cuando uno ejerce la carrera o la noble visión de ostentar un cargo público, es para respetarlo, valorarlo y defender a quien lo ha votado y a quien no también, porque uno no es intendente de los amarillos, no es concejal únicamente para el PRO, no es concejal por el conservadurismo, no es concejal por la Libertad Avanza, no es concejal, bueno, no sé si decir Unión Cívica Radical, porque quienes están en el bloque haciendo uso del logo de ese partido centenario, para quienes tienen la dirección del partido a nivel distrital, no los representan, ellos dicen que sí, bueno, y también para la gente de Unión por la Patria, y que es una alianza que hay entre las diferentes participaciones y agrupaciones que existen en el peronismo. Habrán notado que en el cuarto poder no hay un comunicado que sea reflejado en esta radio, en los medios, algunos que hay que pagarlo, porque si no, no lo publican, sobre la posición de los concejales de Unión por la Patria, o por lo menos del bloque Unión por la Patria, respecto de lo que está sucediendo con las declaraciones y las insinuaciones del señor presidente de la Nación, Javier Milei. Hace unos años atrás, a lo mejor, yo tenía un amigo que decía, esto me nefrega. Y ahora vamos a hablar sobre la otra parte, también, sobre la designación de los jueces en la Corte, con fundamentos, y la participación de alguien que entiende de esto, un amigo, que desgraciadamente no de aquí de Lobo, sino de Santa Fe. Pero ¿por qué no publiqué el comunicado de los concejales de Unión por la Patria en total desacuerdo con lo que a está pregonando, está vociferando, como es su costumbre, no solo el presidente, sino todos los medios de la República, incluso hasta un medio que siempre es contrario al lo fue con Macri, lo fue con los de ahora con Milei, la gente de 5N, estallan, cansan. Y yo no entiendo cómo a esta altura de las circunstancias se comen la bola o se comen la curva, no sé, o se comen el amague. Porque en momentos en que la política internacional y la política internacional en economía están presagiando un oscuro panorama para nosotros, la sociedad argentina, y ante esa apología del delito o del supuesto delito, si es que la justicia se decide a intervenir, de la supuesta estafa de la cripto que el presidente Milei ha llevado adelante, a punto tal de que hay encumbrados personajes de la justicia y del ámbito judicial, que ya incluso lo están catalogando como una asociación ilícita, y a nuestro presidente, mal que nos pese, es nuestro presidente, incluso en la figura de la cabeza de lo que sería una asociación ilícita. Eso, si el fiscal se decide a proseguir adelante y la jueza, por supuesto, toma carta en el asunto. A la vista del parentesco que hay entre la jueza Servini de Cubría y el fiscal que lleva adelante la causa, cuyo hijo pertenece, ha sido puesto ahí, en ámbitos del poder central del gobierno de la Libertad Avanza, hace prever de que esto se vaya silenciando, y si por la duda no funcionara, entonces se largó la opereta contra el gobernador de la provincia de Kisilov. Entonces me extraña que el Unión por la Patria, los concejales, el peronismo salgan y se coman el amague, cuando en realidad esta es una de tantas. Que no hay que dejarle pasar al presidente, pero sin embargo se le deja pasar. Y cuando hablo que se dejan pasar algunas cosas en la política, también se dejan pasar algunas cosas en la política de acá de la ciudad de Lobos. Me extraña que un documento contra el presidente, pero nada dicen de las palabras de la presidenta del consejo, que fue entrevistado por un miembro de la casa, y ante los dichos que dan vergüenza ajena. Pero bueno, lo analizaremos en otro momento. Porque decir que del descontrol que hay en la economía, la inmensa cantidad de aumentos y la inflación no permitieron que en estos 10 años se presenten todas pavadas. Basta mirar acá a nuestro alrededor, o que agarren el coche y vayan a Roque Pérez, a Monte, a Navarro, tienen un poco más allá, Saladillo, un chiquitito más allá, a Tapalqué, a Tres Lomas, a Trenquelauquen, y muchos que no son distritos que sean afines al gobernador de la provincia, se han construido casas, viviendas sociales. Muchas municipalidades han entregado tierras a la provincia para que desarrolle su propio proyecto habitacional. Acá nada. Acá salió en algún momento con declaraciones grandilocuentes, y los concejales de Unión por la Patria, antes que se votara la ordenanza, que asistieron a una reunión con Jasper, en la cual se enteraron de que hay terrenos disponibles que tendrían que terminar de arreglar la situación para entregárselo a la provincia. Guardadito lo tenían, ¿eh? O sea que tierras para edificar ahí. Es preocupante lo que está pasando en la ciudad. Se quejan algunos de reuniones privadas del sector duro, del núcleo duro de Martín Carriquiri, con su equipo técnico, porque fue una reunión no ampliada para la demás gente del consejo o para otros militantes que puedan expresar sus pareceres. Porque lo que acontece en la ciudad de Lobo con un partido que quiere volver o aspira a volver a dirigir los destinos de la ciudad, la participación tendría que ser ampliamente abierta y con todos los referentes sociales, incluso con la participación de los diferentes criterios políticos de la ciudad. Porque calculo que tanto la Libertad Avanza, como los radicales, como los conservadores, como el nuevo grupo que se ha armado, que es una escisión de la Libertad Avanza, que está trabajando y dándole duro, haciéndose cargo incluso de algunas cuestiones que el Estado Municipal no realizó y que ellos han realizado eficientemente. Entonces, sabido es que todo el mundo, lo están diciendo más allá de los referentes políticos, los analistas, comillas, así como dicen, comillas, de la ciudad, hablan de que en estas elecciones se va a votar la persona. Que ya no van a creer más en los proyectos, porque es evidente, como lo estoy denunciando hoy en el diario, que cuando llegan, como el concejal Porcheda, a la administración pública diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, en aras de la ciudadanía de Lobo, y después llega y no hacen nada, ni siquiera proyectos que sirvan para que la ciudad avance, ya que la libertad avanza, para que la ciudad y la gente que vive en Lobo avance. Más allá de instigarlo al delito, como hizo Porcheda cuando celular en mano y a viva voz alentaba a los vecinos de la laguna para que derribaran el terraplén, que no le correspondía derribarlo a ellos. Él, como concejal, su obligación era hacer que el municipio intimara a la empresa, que terminara la obra, o en su defecto, intimar a la provincia para que estuvieran los fondos. Los fondos estuvieron, la obra no se terminó. ¿Y dónde está el concejal Porcheda? Me imagino que tendrá proyectos preguntando sobre el estado de la obra, sobre qué va a pasar con las fisuras, sobre qué va a pasar con las partes que no terminó la empresa, quién la va a terminar. No. Hizo uso de sus redes malamente, como lo está haciendo también ahora. Lean El Cuarto Poder, en la nota que subí hoy. Pero son tan inútiles, y si así es, que sobre el pucho de los inútiles que tenemos en el consejo, en el municipio de Lobo, o en la parte dirigencial, digamos, de quienes nos gobiernan, ahora parece que aquellos que venían a cambiar esto también son tan inútiles o más inútiles que lo que están. Porque usando un sitio, que es el sitio con que hizo toda la campaña del 2023, ahora está a disposición de algunos señores, no sé si cobrarán o no cobrarán, no me interesa, que lo único que hacen es postear ataques infundados o fundados o lo que quiera, pero ataques sobre personas de exposición pública de la ciudad de Rosario, que han estado en política y siguen estando, y seguramente tendrán o no tendrán resultado. Y se esconden detrás de las redes en ese sentido. Ahora, de proyecto, no lo veo. En aras de una decencia pulcra, respetuosa, que en aspectos personales no la respeta. Y entonces tenemos todo este núcleo que lo único entiendo y me corresponde como ciudadano de Lobo, ni siquiera como comunicador, como lo que quiera, como ciudadano de Lobo, decir que me parece que están equivocados, muchachos. Porque el día de la lluvia y del temporal, mientras muchos barrios no tenían luces, mientras había ciudadanos de Lobos que estaban inundados, que se le había caído un árbol sobre el techo, que no podían salir, que tenían el agua adentro, no vi ningún concejal ni un referente político que estuviera en esos lugares. Sí, los referentes sociales. Entonces, hay algo que no está en sintonía con lo que sucede en la ciudad de Lobo y que le debe corresponder. Nos podemos reunir para hablar sobre la marcha de lo que vamos a hacer en la ciudad de Lobo y si ganamos y si no ganamos, que esto que aquello, pero después. Ayer tuvimos a alguien acá en la radio que asume un nuevo compromiso político. Que es concejal de la ciudad, es referente de acá de la ciudad, representa a los trabajadores. Estoy hablando de Pablo Cirone y el movimiento que presentó ayer en sociedad. Y resulta que por el otro lado, cuando todos creemos, todos confiamos en la unidad del peronismo, que sí se va a dar, yo confío en que se va a dar la unidad del peronismo. Pero a ver, estoy sacando la cuenta de las agrupaciones que hay, no solo en la multisectorial, en la unión de trabajadores, en la bancaria, y todos van a querer tener un lugar, una posición en estas listas. Y más cuando el peronismo tiene que renovar 3 bancas. Y es imperioso la necesidad de tener una 4ª banca para romper esa mayoría que hay en el Consejo Municipal. Y entonces, cuando la unidad se debe expresar en la reunión abierta y plenaria, en la mesa de conducción del peronismo, no se da. Y cuando los símbolos del peronismo, como es el museo del general Perón, todavía sigue cerrado. Y hay una dicotomía de lo que quiere hacer el gobierno provincial aquí, y que mientras no venga el gobernador a inaugurarlo, va a seguir cerrado. Entonces, hay muchos peronistas de alma que preguntan, ¿qué pasa en el museo? Hay muchos peronistas que dicen, ¿por qué un comunicado? ¿Por qué no estamos en la calle? Como hizo siempre el peronismo. ¿No es extraño que el peronismo, ante todo lo que está pasando, no esté en la plaza reclamando? No importa quién, pero que no esté, como es la base del peronismo. Por eso, mi respeto a Nilda Pinilla, adulto mayor,
que ustedes la habrán visto, solita en la plaza, acompañada con su movimiento, peleando, mientras otros jubilados en la ciudad de Lobos están viva la conga, diciendo, me falta esto, no tengo medicamento, pero nadie sale, nadie va a la playa, a la plaza a plantarse y decir, vamos a acompañar a esta mujer, que aparte corre el riesgo cuando ella, su esposo y su equipo, más de un miércoles, está en Capital peleando por los derechos que le asisten. Entonces, a sacarnos la careta, muchachos. ¿Vamos a trabajar por Lobo? ¿Vamos a hacer conocer el proyecto que tiene cada uno? ¿Vamos a decirle a la sociedad, vamos a trabajar por esto? ¿Vamos a dejar de decir, tuvieron 10 años y nos hicieron una casa? El peronismo a lo mejor porque tiene la altura moral para decir, escuchame, yo hice 1000, ¿cuánto hiciste vos? Bueno, de última. Pero ¿y lo demás? Queremos el diálogo porque necesitamos la unión para que Lobo sea grande. ¿Dónde está la unión? ¿Quién está hablando? ¿En qué cuarto están encerrados hablando? ¿Por qué no se clarifica de cara a la sociedad lo que están haciendo? Explíquenlo. Acá tienen la posibilidad de un micrófono, tienen la posibilidad de las páginas de un humilde diario que escribe sin ningún tipo de compromiso. Y por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo. Porque me parece que llegó el momento de decir las verdades que se deben decir. Le gusta a quien le guste. Y si hoy estamos de acuerdo con Carriquiri, o preferimos que nos maneje Menéndez o Busto de otro lugar, que no es acá la ciudad de Lobo, o preferimos que, a ver, de otro lugar de la provincia, nos vengan a decir lo que tenemos y necesitamos en Lobo, y estamos fritos. Acá se necesita en la ciudad de Lobos un referente que ponga la cara, que cite a los demás y diga, este es mi plan de acción, ¿me acompañan? ¿Alguien conoce algún plan de acción de alguno de los dirigentes políticos de aquí de la ciudad? Quería decir esto, porque es lo que siento. Si alguno se enoja, yo lo siento mucho. Pero, ¿saben qué? Me he propuesto a partir de ayer hablar con todo el mundo para que vengan y expliquen aquí en la radio qué es lo que piensan hacer. Que lo digan y que lo afirmen, así como cuando estuvo Luciano Rea acá y que dijo, me comprometo a que pase lo que pase, yo voy a votar el tema de la ordenanza de lotes de esta manera. Y así cumplió. Y hay mucha tela para cortar ahora del llamado que dicen a raíz de que me he cansado de reclamar esta semana que mañana es 29 y que no hay nada al respecto, que ahora, la semana que viene, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a sacar? ¿Qué le van a decir a la sociedad? ¿Por qué no dicen la verdad, que ni siquiera sabe cuánto van a pedir por los terrenos? ¿Que no se armó la junta evaluadora de saber cuánto se va a pedir de tasación o esto o aquello? ¿Que no se resolvió el tema del veto? Entonces, lindas palabras, letras de molde, pero analicen y no hay nada. Tan es así que al haber, no haber nada, ni siquiera dicen cuáles son los lotes. Vamos a sacar una parte ahora, una más adelante. ¿Cuál? Y por otro lado, lo que está pasando con la intervención que quiere hacer, o que piensa hacer, o que dice hacer, o que es una mentira, el presidente sobre la provincia. Olvidándose, y porque muchos ni siquiera van a la fuente o a leer ese maravilloso libro que es la Constitución Argentina, y que no tiene la potestad, diga lo que diga, de intervenir una provincia, no la de Buenos Aires, cualquier provincia, si no se cumplen una serie de requisitos, entre ellos que sea tratado por el Congreso de la Nación. Porque conmoción interior no tenemos, ataques del exterior tampoco tenemos. Tenemos la bravuconada de que pega unos gritos, dice una locura, y allá están todos corriendo. Y entonces todos los medios hoy no están hablando de la estafa de la criptomoneda. Estoy mirando para saber en el monitor donde está puesto el noticiero, a ver si hay algo. No, nada. Están hablando. ¿Qué es lo que están hablando? Esto. Es un intento de tapar la criptoestafa. Están haciendo lo imposible por tratar lo que no pueden disimular. Y consultado a un amigo de Santa Fe, como le decía, hoy estábamos hablando de cuáles son las el tema que nos ocupa, que es la designación que hizo de la Corte Suprema. Y es tan horrible todo mirándolo del lado que nadie lo comenta, porque nadie lo comenta en ese sentido. Ya aceptaron de que juró, que lo llamó, y realmente la locuración que hacen, la aniquilación del sistema democrático de la República Argentina que está haciendo Javier Milei y todo su entorno, y los secuaces que le dieron la posibilidad de dictaminar y hacer con la ley base, que son los senadores y diputados adictos al gobierno para sacar algunos el soborno, como se han probado ya en un par de casos, otro pidiendo alguna prebenda en la provincia para que el sistema de corrupción que existe, en eso estamos de acuerdo, en la obra pública, sigue alimentando la caja para las elecciones. Por eso me permití llamar a este amigo, que es abogado, especialista en derecho constitucional, doctor en Derecho de la Información Pública, doctor en Ciencias Políticas y docente universitario. Y él en un programa me dice: Alfredo, se lo voy a resumir en este programa emitido en Santa Fe por una plataforma, el 11, en la cual explicaba el doctor Francisco Javier Funes. Y decía Funes que a él lo que le llamó todo este tema, que entiende que aparte de ser una, podríamos decir, una vergüenza jurídica desde algún punto de vista, es el otro problema, y que nadie dice que a pocos días de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, estos jueces que están, uno de ellos va al reemplazo de la doctora Jaime de Nolasco, mujer, y que es una vergüenza que en la historia de la Corte Suprema de Justicia, con más de 183 jueces que la representaron, solamente tres fueron mujeres. Ahora la Corte en este momento está representada por 4 hombres, y luego de que empiecen las ordinarias, y siempre y cuando el Senado siga el proceso por el cual está previsto el nombramiento del hijo, sean 5. Entiende que es una forma inconstitucional por omisión o por acción, porque no respeta lo que está arreglado en el artículo 75, inciso 22, que es evitar toda forma de discriminación contra la mujer. Y mire si no hay discriminación, que el lugar que le correspondería a una dama de la justicia lo vuelven a ocupar con un varón. Entonces decía que él valoró la palabra empleo que está en el artículo 99 en las atribuciones presidenciales, especialmente en el artículo 19, y sin embargo acá se usa como una mutación y un alcance inusitado que no es el que tuvo. Nadie puede ser empleado de un par, inclusive de un superior, si el poder es uno solo. Y 3 son las funciones, y existe la división de poderes. Nunca un juez puede terminar juzgando al presidente de la nación, ya que en la forma que está planteado esto puede ser un empleado nombrado, y nadie creería en la independencia del juez si es nombrado por decreto. Con lo cual la norma constitucional diría que cualquier fallo que la Corte decidiera sobre mi ley no estaría sujeto a derecho. Aquí en este pedazo de la charla es donde Funes dice que hace una pequeña estadística que habla de la disparidad del género que hay en la justicia. De 163 jueces, 3 son mujeres. Y me decía Funes, por ejemplo, de que no entiende que estando tratando el Congreso de la Nación los pliegos que todavía están en el Congreso de la Nación, por más de que haya jurado el presidente de la Corte Rosati, le haya tomado juramento y está en funciones, por una parte, pero los pliegos todavía están en el Congreso. Y va a ser parte de la Corte hasta el 10 de diciembre. Y entonces la dicotomía que hay, que si yo retiro los pliegos, entonces Mancilla no podría volver a ser juez de la Corte, porque tendría que volver los pliegos a presentarse los pliegos. Mire el matete que se hace por un capricho, solamente por 3 días, porque ustedes saben que si bien no se trató hasta el 27 de febrero, los pliegos nunca se retiraron de la Corte, seguían en tratamiento, a punto tal de que en ordinaria se iba a tratar, porque el hijo ya tendría el visto bueno. El pliego del hijo no solo no había salido de la comisión, estaba en el recinto. Diferente era el de Mancilla, pero el del hijo ya estaba en el recinto y se podía haber votado. Pero el presidente Milei necesitaba hacer esto para distraer la atención pública de esta estafa o probable estafa que ya pasó totalmente a la frontera del país. Estados Unidos, China, Yugoslavia, España, Italia, entramos al primer mundo teniendo un presidente imputado de estafa. Y todavía con la gravedad que el que está reemplazando a Hayton de Nolasco debería haber sido una dama, porque Hinton de Nolasco renunció cuando el Congreso estaba vivo y operando. Y tenía la obligación el Congreso de haber en ese momento nombrado un reemplazante. Por lo menos en comisión. Tenía la potestad para hacerlo. Sin embargo, prefirió llamar a las extraordinarias y que terminara el 26 de febrero y empiezan las ordinarias el 1 de marzo. Y decir que en el receso de todos 3 días no pudo esperar y que tenía la necesidad de sí o sí, porque en ese lapso de tiempo de 3 días tenía que nombrar la Corte, que por otro lado estaba funcionando desde la renuncia de Nolasco con 3 jueces, y que existen herramientas, y corríjame si hay algún abogado que esté escuchando, que si hubiera una causa en la cual hubiera necesitado, para eso están los conjueces, que lo maneja directamente la Corte Suprema de Justicia. En el medio haciendo historia, podrán decir, ah, pero bueno, pero Perón también nombró la Corte. No, señores, quien mayor uso hizo de esto no fue exactamente Perón. Lo mismo que con las intervenciones a la provincia. ¿Ustedes saben quién fue el mayor intervencionista de las provincias en la República Argentina? Don Hipólito Yrigoyen. Lean, busquen en la historia. ¿Por qué? Porque era la manera de disciplinar a la provincia. Vos vas a hacer lo que yo te digo si no te intervengo en la provincia. Bueno, ahí tienen. Es importante sacar de los medios el tema de la estafa. No quiero hablar de economía porque no la entiendo. Es decir, la entiendo en lo que es el valor mundano de aquellos que vivimos el día a día. Pero cuando veo en la forma que se están endeudando a razón de 8.000 millones por día, nunca jamás vamos a pagar la deuda, a no ser que hagamos como Zelensky, al cual le dijeron, esos 500.000 que nos debes, nosotros vamos a tomar los recursos de tu país, los vamos a trabajar nosotros para que nos vaya pagando la... Y algo tiene que haber pasado hoy. Fijen, miren los medios, loquito como es este personaje, hoy abandonó una reunión con Trump cerrando la puerta de un golpe y se mandó a mudar de la Casa Blanca. Y el Congreso estaba trabajando sobre las cuestiones del hijo y Mancilla, a punto tal que en la comisión avanzó el pliego de García Mancilla, porque no tenía, según ellos decían, todavía la el sí definitivo. En cambio el hijo sí, y pasó a la de la comisión al recinto, pasó por un voto, por lo cual el recinto seguro iba a votar para que el hijo se hiciera cargo. A pesar de la inconsistencia que tienen los trabajos del hijo en el fuero penal, en el fuero federal. Y avanzó y se le tomó a Mancilla por la capacidad técnica y los doctorados que tiene, que lo haría un digno miembro de la Corte. Hoy por hoy no tenemos que conformar con lo que hay, porque no hay quien se oponga. No hay quien se oponga. Y si nos ponemos a pensar, debemos entender que hubo un desacierto en el gobernador de la provincia, que sabiendo lo loquito que es quien lo estaba provocando, salió a contestarle. Ustedes me dirán, bueno, será una manera también de tapar algunas cosas del gobierno. Y bueno, sí, puede ser. Yo creo que hay un gran triunfo del señor presidente de la República Argentina, Javier Milei. Primero, que aquellos que deberían resguardar nuestro derecho, porque la sociedad, cuando votó, votó con un 30 y pico % para que fuera presidente, no con un 54. Eso es parte de otra historia. El 60 y pico % no lo quería Milei como presidente. Las cuestiones de esta democracia hizo que se unieran todo el odio y las posibilidades que vieron, en la cual tuvo mucho que ver Macri y tuvo mucho que ver Massa, de los cuales muchos equipos, ustedes lo saben, que formaban la plataforma de Milei. Y si no, fíjense en la provincia que pasa en la legislatura, en el equipo técnico de Sergio Massa. El candidato que nosotros llevamos como presidente. Todos se comieron en la magia. Entonces hoy encontramos a gente como Zaffaroni y como diferentes constitucionalistas que se agarran la cabeza. Porque es no un paso, mil pasos atrás. Pero si hay algo que pone en evidencia la podredumbre que hay en la justicia, es esto que está pasando. Y las inversiones no vienen al país, no porque no tengan las posibilidades ciertas de una justicia que los defienda, no, no. No vienen porque saben de que la justicia no es sólida, el país no es serio, y mientras esto no se arregle, no se trata de candidatos políticos, se trata de reformular la justicia de la República Argentina. Y entonces ahora ni siquiera se ponen rojo de vergüenza los periodistas, los medios que dicen confiamos en que la justicia de Estados Unidos haga lo que no hizo. Muchacho, no es mucho. Entonces yo me pregunto, ¿para qué quieren ser concejales en la ciudad de Lobo? ¿Para qué querés llegar a ser intendente de la ciudad de Lobos? Es obvio. Vos llegás con 2,50, al poco tiempo ya tenés 5. Y hoy en día, con las posibilidades que te da la política, tenés sociedades que no te alcanzan los dedos de la mano para contarla. Claro, si no pueden probar con esto del Bitcoin la trazabilidad, por más que dicen de que es posible, mentira. No hay más para decir. Y yo estoy seguro, casi que ni se molesten en hacer campaña, porque la gente se está dando cuenta que no va a votar al partido en la ciudad de Lobo, va a votar al hombre, al que en este tiempo que queda para la elección de intendente 2027 sea la persona que la sociedad lo conozca, camine en la calle libremente, hable con los vecinos y sepa lo que va a hacer. Todo lo demás es pura cháchara. No tenemos un solo referente de la ciudad de Lobo en la provincia. Más allá que me digan, sí, pero mirá, tenemos a alguien en el gabinete de Kicillof. No. Que me perdonen, lo debo decir. Son parte de los acuerdos políticos. Por ser la familiar de alguien que negoció muy arriba, y así como hoy hay dirigentes en muchos lados, se están yendo, ojo, renunciaron. Es más, la cabeza de esa secretaría hoy está Céfara, creo. No sé quién irá a reemplazar. Tengo un montón de material para trabajar estos días, pero por lo pronto vamos a recibir esta semana al director de la Radio Provincia por el tema del Eternauta, una comunicación telefónica. Tendremos una comunicación telefónica, ni bien veamos cómo se encamina esto del tema de la corte. Mañana escucharemos las gansadas de un mensaje a la ciudadanía. Seguramente algunos no irán, otros sí irán con el cinturón suelto para poder bajarse los pantalones y que el presidente le pegue una chilladura en la cola, como hacían ante los padres con sus hijos. Total, algunos con dinero en los bolsillos, seguramente, otros con obras para poder armar la plataforma económica para sus lugares en las listas. Y entonces, de la política, como decía Aristóteles, cuando decía que la política es una forma de mantener a la sociedad ordenada con normas y reglas, era inteligente Aristóteles, pero no conocía la sociedad argentina, y menos aún a la lobense. Los dejo, mañana será otro día, el lunes será otro día, semana corta para algunos, nosotros seguiremos trabajando, a excepción probablemente del jueves, que grabaremos el programa, una situación personal, y creo que el miércoles estaremos hablando con Gastón Manca. El martes le pedí a Patricio Bruno de la Cámpora que hablemos de política. Y que hablemos de política en serio, sin chusmerío, porque le pregunté, Patricio, ¿por qué vos no fuiste concejal o candidato a concejal? Y dentro de lo que es acá en Lobos, me gustaría saber, de todas las agrupaciones que hay, contemos los votos. Ahora empiezan a aparecer personajes que muchos querían olvidar. Están todos jugando contra todos, de todos los sectores. Y mientras aparentemente, y casi podría, voy a hacer un papelito, un sobre, y se lo voy a dejar al director de la radio acá, de lo que pienso que van a ser las alianzas en las próximas elecciones, a ver si me equivoco. Pero cuando todos esperábamos del pase del señor intendente a La Libertad Avanza, me parece que va a haber una nueva reprogramación de Juntos por el Cambio. Entonces ahí todos los enamorados de los arreglos económicos que hay en esta ciudad, sin importarle a lo que no tienen casa, no tienen comida, gobierno de esta ciudad. Saludos, nos vemos.